Estás escuchando Plus Radio, la radio en positivo.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
Bueno, pues bienvenidos, como siempre, a un nuevo podcast de Auto FM. José Lagunar, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Fernando. Pues encantado y con muchas ganas de empezar este podcast especial.
Efectivamente, con muchas ganas porque es un podcast que nos has sugerido tú, que has trabajado tú y que parece muy muy interesante, ¿eh? Seguro que os va a gustar. Vamos a hablar del Grupo Antolín, que es uno de los auxiliares de automoción más grandes del mundo, aunque muchos no lo sepáis. Tenemos aquí en España, más concretamente con sede en Burgos, pues una empresa, una multinacional, cuyas piezas están presentes en 3 de cada 4 coches en todo el mundo. Entre sus cientos de actividades, hoy nos vamos a quedar con una, que es la segunda edición del Design Challenge. ¿Qué es el Design Challenge? Bueno, pues es un concurso en el que distintos estudiantes de diseño de todo el mundo pueden plasmar su visión del coche del futuro dentro de los parámetros que se describen en las bases del concurso, obviamente. Sujetos a unas normas, pues ellos diseñan su visión del coche del futuro. Y uno de ellos es el que el coche del futuro tenía que poder ser conducido de forma manual. Uno de los parámetros de esas bases dice que el coche del futuro tiene que poder ser conducido de forma manual o que tuviera la posibilidad de llevarnos sin conductor, ¿no? Lo que sería un coche autónomo de nivel 4. Obviamente, José, los oyentes de Auto FM se iban a decantar por conducir ellos, ¿no crees?
Por supuesto, seguro que no actualizarían siquiera la versión en la que el coche te lleva solo y todos agarran el volante y a disfrutar de la conducción.
Pues es que aquí somos muy apasionados del volante y de la conducción. Bueno, pues en esta segunda edición del concurso ha contado con la participación de más de 300 personas de 15 países distintos y hoy tenemos con nosotros al ganador absoluto en todas las categorías de ese premio del Grupo Antolín. Haz tú los honores, José, ¿a quién tenemos con nosotros?
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Álvaro Sanz, que es un estudiante del máster de Styling y Diseño de Concepto en el Automóvil de la Universidad de Valencia, y ya le tenemos al otro lado del micrófono. Buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues bienvenido, Álvaro. Álvaro Sanz Lázaro, que es el ganador de esos 300 estudiantes de 15 países de todo el mundo. Álvaro, ¿eres ya un diseñador famoso? ¿Te han hecho ya muchas entrevistas?
Bueno, ojalá pudiera decir que soy famoso. Pero de momento, a ver, humildemente sí que he hecho varias, a raíz sobre todo, pues bueno, de este premio. Pero todavía no he alcanzado ese estatus como para decirme ya soy conocido mundialmente.
No eres conocido mundialmente, pero bueno, tienes ya ese galardón que te acredita, ¿verdad, José?
Sí, bueno, y que realmente al Grupo Antolín le siguen a nivel internacional prácticamente todos los fabricantes, con lo cual, aunque tú no seas consciente, ya te conoce mucha más gente de la que imaginas. Pero yo creo que tú, en el fondo, tienes alma de diseñador, ¿no?
Sí, a ver, evidentemente es por lo que me he decantado, ¿no? Y por hacia lo que quería orientar mi vida profesional. Y por lo que al final pues he hecho también el máster en diseño de transportes de la Politécnica de Valencia.
Ya hemos roto el hielo, ya para ir al grano. ¿Tú crees que el diseñador nace o se hace?
Pues yo creo que igual no me mojo tanto, pero sí que creo que nace, que uno nace diseñador porque al final el tener esa percepción o tener cierto gusto a la hora de, pues bueno, tanto de las proporciones como ya de la combinación de materiales y de cómo tienen que ser, dónde situar cada elemento, pues eso quizás es algo que con lo que se tiene ya, ¿no? Que es algo innato. Pero sí que es cierto también que son cosas que se van puliendo, ¿no? Y que cuando estás en las diferentes escuelas y vas creciendo, pues vas avanzando y te puedes llegar a convertir en un gran diseñador viniendo de otro campo.
Yo me imagino, Álvaro, a un niño que ya de pequeño hace un montón de dibujos. ¿Es así cómo es un diseñador de joven o es una percepción que tengo yo?
Pues bueno, a ver, me has descrito un poco, ¿no? Cuando, Claro, o sea, desde pequeño, yo, pues desde muy pequeño, o sea, mi padre me compró un juguete de unos cochecitos pequeños, ¿no? De juguete, cuando tenía apenas unos meses de edad. Y desde entonces, pues lo único que recuerdo es el haber estado en cuadernos de infantil, ya, pues eso, cada vez que podía, cogiendo un papel y plasmando los coches que teníamos en casa, incluso pues dibujando interiores.
Entonces, ¿tú siempre has tenido claro que te querías dedicar al diseño de coches?
Sí, yo siempre he tenido muy clara que mi pasión era el diseño de automóviles y el diseño de transportes en general.
¿Y cómo, para otros chavales que están a lo mejor iniciando su carrera académica, cuáles han sido tus pasos a nivel académico y laboral para llegar a ser ya hoy reconocido por el Grupo Antolín como un buen diseñador?
Pues, a ver, mi historia diría que es algo no peculiar, pero larga, ¿no? Sí que es cierto que yo siempre he querido ser diseñador de transportes y de automóviles, pero que esto no ha sido un camino directo, ¿no? Yo cuando empecé, yo dudaba qué es lo que tenía que estudiar y cuáles eran las mejores salidas profesionales. Entonces, pues yo recuerdo, por ejemplo, ir a aula, ¿no?, en IFEMA, para aconsejarme sobre las diferentes universidades y demás. Y ahí, pues bueno, me aconsejaron realizar estudios en ingeniería industrial, especializándome en mecánica. Entonces yo comencé mi andadura universitaria en la Universidad Carlos III de Madrid y allí estudié un grado bilingüe en ingeniería mecánica. Posteriormente, bueno, pues evidentemente sí que vi que la carrera pues era interesante. Lo que pasa es que sí que es cierto que no estaba enfocada al diseño. Aún así, bueno, continué con el máster en ingeniería industrial y una vez ya estuve trabajando como ingeniero industrial es cuando vi que mi sueño de ser diseñador de coches era lo que tenía que perseguir porque era lo que realmente me iba a hacer feliz, ¿no? Porque siendo que me iba a tener que estar casi 40 años trabajando, pues quería dedicarme a algo que me apasionase. Y ahí es cuando decidí ir a una escuela de diseño para aprender las bases, ¿no? Y elegí la escuela del Instituto de Diseño de Umea, que pertenece a la Universidad de Umea, en Suecia. Y bueno, siempre me ha apasionado el diseño escandinavo por su limpieza de líneas y bueno, y por su funcionalidad. Y ahí ya, pues evidentemente, cuando estuve allí es cuando me di cuenta que efectivamente a lo que me quería dedicar era el diseño. Y una vez que terminé en Umea, apliqué al máster de diseño de transportes de la Universidad Politécnica de Valencia y justo pues lo acabo de terminar ahora.
Y además lo has terminado a lo grande. Pero una pregunta ya pensando en el futuro, porque de niño lo tenías claro, has dado ahí un par de rodeos a nivel académico que seguro que te han venido de perlas,
sí,
para ir madurando también de lo que, claro, porque de lo que alguien tiene en la cabeza que se puede diseñar a lo que luego realmente se puede diseñar, hay veces que seguramente esa carrera de ingeniería mecánica o ingeniería industrial te viene muy bien. Pero ¿cómo te ves tú dentro de 10, 20 o acabas de decir voy a estar 40 años trabajando? ¿Cómo te ves tú ahí, al final de tu vida laboral?
Pues al final de mi vida laboral, la verdad es que me gustaría compaginar un poco lo que sería la vida académica, es decir, el poder trasladar mi visión del diseño y mi visión del mundo de los transportes en general a las nuevas generaciones. Y luego, pues, teniendo una visión más general, ¿no? Dentro de lo que sería una empresa de transportes o de automóviles o ya fuera de trenes, pues tener una visión de hacia dónde orientar, ¿no? El mercado, hacia dónde, a lo mejor, que tratar de hacer algo disruptivo, de siempre enfocarlo hacia el diseño a un punto de vista más... pues bueno, más futurista y más de enfocado a las personas, ¿no? A facilitar la movilidad entre las personas y la interacción entre los pasajeros.
Ahora estás al inicio de tu carrera profesional, entrando por todo lo alto, con un reconocimiento de una multinacional grandísima que está en todas partes, pero es que una cosa importante que quiero que los oyentes de Auto FM tengan en cuenta es que Álvaro ha ganado a 300 estudiantes de todo el mundo, de 15 países, pero es que los americanos, allí en Detroit, donde dicen que inventaron la automoción, han mandado a una tropa muy grande de candidatos a este premio, bueno, hasta el punto que Antolín les ha tenido que hacer un reconocimiento porque han mandado un montón de candidatos y luego resulta que el que gana es, por supuesto, Álvaro, aquí de España. ¿Cómo te sientes habiendo ganado un galardón tan importante? Pero claro, es un galardón importante, pero es que tenías una competencia brutal.
Pues hombre, la verdad es que yo no me lo esperaba, ¿no? Sobre todo porque había cuatro categorías. Entonces, yo me planteaba que efectivamente podía llegar a ganar a lo mejor alguna de ellas, aunque lo veía muy complicado. Pero cuando Grupo Antolín ya me comunicó que había ganado las cuatro, pues para mí era algo increíble, era un sueño, ¿no? Era el decir, ¿de verdad esto es cierto o me tengo que pellizcar, ¿no?, para despertarme y que esto está realmente sucediendo?
O sea, eso es como ganar el partido, pero además hiciste hat-trick, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, totalmente. No, yo no me esperaba el ser galardonado con todas las categorías, desde luego no entraba en mis planes. Y luego lo que decís, ¿no? Al final había participantes pues de las mejores escuelas de Europa y de Estados Unidos y que tienen un nivel altísimo.
Bueno, no le deben de tener tan alto cuando
Oye,
tú les
has... yo quiero saber una cosa, Álvaro. Quiero saber que José no para de sacar pecho, que eres español, pero ¿de dónde?
Pues a ver, mi origen familiar es bulgarés y por eso también conozco al grupo Antolín, ¿no? Por eso tenía muy claro que me quería presentar. Pero yo al final, yo me he criado en Madrid, he vivido toda mi vida en Madrid y es donde he crecido.
Bueno, o sea que castellano de raíces, eso para Lagunar también ya has ganado otra categoría, ¿eh? Que es la de los castellanos por el mundo.
Sí, sí. Bueno, la mayoría de los oyentes de AutoFM, como ya hemos hablado en alguna ocasión del grupo Antolín, pues saben que es una multinacional, que es una empresa 100% familiar, que no tiene capital externo y que es de Burgos. Y es que además cualquiera que conozca a cualquiera de sus directivos es que son de Burgos. Quiero decir que sienten la tierra a más no poder. Pero con este pequeño paréntesis de patria chica, nos has dicho que hay diferentes categorías. Si no te importa, me gustaría que explicaras a los oyentes cuál es cada una de esas categorías y cómo has sido capaz tú de ser disruptivo en cada una de ellas en tus diseños.
Claro. Bueno, las categorías, la primera de ellas sería la de Smart Headliner, ¿no? Es que serían la categoría de techos inteligentes. Luego, aparte, tenemos la de los paneles de puerta, que sería los Smart Door Panels, Smart Cockpit y Smart Central Console, que sería una categoría para lo que sería, pues bueno, las consolas centrales y el salpicadero. Y, por último, una categoría de Color and Trim, es decir, combinación y diseño de texturas y materiales. Yo, al principio, cuando vi todas estas categorías, al final lo que pensé es que tal vez podía presentarme solo a una de ellas, ¿no? Porque además estaba ya inmerso en realizar el trabajo de fin de máster y no sabía si me iba a dar tiempo a hacerlo todo, ¿no? Si a participar en el concurso y a poder presentarlo a tiempo. Entonces, lo que pasa es que al final creo que cuando concibes un diseño de un interior se concibe como un completo, no como cada parte diferenciada y separada. Porque creo que al final como que le restas, no sé si valor, pero le restas quizás sentido, ¿no?
Porque tiene que ser difícil, Álvaro, ¿verdad? En tu propia mente de diseñador, imaginarte una consola fuera de contexto, ¿no? Tú la pondrás en el contexto del coche que te imaginas en tu cabeza.
Claro, tal cual. O sea, al final, cuando concibes un interior, lo concibes como un todo, como un conjunto, y cada una de las partes tiene su sentido en ese todo, ¿no? En ese conjunto. Por ello era por lo que a lo mejor, pues bueno, al final decidí presentarme a todas las categorías y porque al final también me iba a dar ya un buen background, ¿no? Me iba a dar un proyecto muy fuerte y muy potente de cara a mi portfolio para poder conseguir trabajo en el futuro. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta las diferentes cuestiones que pedía y que venían recogidas en las bases, es por lo que fui diseñando cada una de las partes. Además, me tocó diseñar este interior en pleno confinamiento. Entonces, yo me recuerdo, bueno, pues estar en Madrid, ¿no? Salir al balcón, salir a la terraza sí. y ver cómo, bueno, pues me daba el sol, ¿no? Y podía respirar y tenía la suerte de tener un jardín. Pero en ese momento, justo, pues valoré mucho esa capacidad de poder ver el exterior, de tener relación con las personas y con nuestro entorno. Entonces, sí. ahí la luz para mí jugó un papel fundamental y siempre tratando de buscar esa conexión con el exterior. Y ahí, bueno, pues teniendo en cuenta esto, es con lo que fui concebiendo, pues por ejemplo, el interior y el tema del techo, ¿no? El techo para mí tenía muy claro que quería otorgarle un papel fundamental para poder, bueno, pues recibir esa luz tamizada, que pareciera que la luz natural te acaricia. Y luego también, pues el poder siempre que estés montado en un habitáculo, pero que no tengas sensación de estar encerrado, sino que puedas estar viendo el exterior y puedas incluso, bueno, pues disfrutar del entorno, ¿no? Si estás por una zona boscosa o si estás a lo mejor en una ciudad. Tratar de, pues bueno, de agrandar esa sensación de poder comunicarte con el exterior.
Sí, además en una situación tan límite, ¿verdad? Como fue la pandemia, imagino que tú, como todos, vivirías, ¿no? Pues con cierta, pues eso, angustia, con cierto, pues encierro, como nos tocó a todos. Y me parece muy gráfica y muy hasta bonita, fíjate, en un entorno tan hostil, esa percepción, ¿no? Que tenías tú de querer recrear ese espacio que te daba a ti la vida, ¿no? Que era el salir a tu jardín, a tu patio y recibir la luz después de estar encerrado. Con lo cual, lo que nos ha afectado a todos la pandemia, ¿verdad? Y fíjate, hasta en los coches del futuro, como los diseñadores, que oye, que detrás de estos genios, déjame que te llame así, Álvaro, pues sois personas y también os afecta a todo, ¿verdad?
Sí, o sea, sin duda. Y diría que para lo bueno y para lo malo, la pandemia a mí me afectó de una manera muy importante, ¿no? Por un lado, por esta sensación de encierro y de querer, pues bueno, agrandar la comunicación con el exterior. Y luego porque también me dio el tiempo suficiente para poder dedicarle al concurso y presentarme a todas las categorías.
Interesante. Oye, quería yo ahora leerte textualmente unas palabras de Javier Villacampa, que mejor que cuente, José, ¿quién es Javier Villacampa? Para que nuestros oyentes pongan en contexto luego lo que vamos a leer.
Bueno, Javier Villacampa es el director de innovación de todo el grupo Antolín y es el responsable de un montón de ingenieros que dirige desde Burgos. Como si dijéramos, es el máximo responsable de I+D en grupo Antolín. Así vamos, que lo que jefazo. Diga Villacampa es para el tenerlo jefazo. En cuenta.
Bueno, pues el jefazo ha dicho de Álvaro, más bien del proyecto de Álvaro, ¿no? Que el proyecto de Álvaro ha merecido ser el ganador en todas las categorías por su alta calidad en todo el proceso de diseño, su innovación y coherencia en el conjunto de la propuesta. Ha desarrollado un interior completo con un diseño muy atractivo que combina e integra a la perfección nuevas tecnologías y materiales innovadores y sostenibles. El resultado es un habitáculo futurista y confortable para sus pasajeros. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Álvaro, que un jefazo de Grupo Antolín con tantísimo ingeniero a su cargo, con tantísimas ideas que le llegaran a su despacho, diga esto de tu proyecto?
Pues es todo un honor, la verdad, porque y más aún después de conocerle personalmente ahora, ¿no? Ya dentro del Grupo Antolín. Javier Villacampa, como decís, es pues bueno, el responsable de toda la innovación del grupo a nivel mundial. Y bueno, sus conocimientos pues son totales. Por lo tanto, recibir estas palabras de él pues son todo un halago y muy a tener en cuenta, ¿no? Teniendo, o sea, bueno, pues habiendo recibido todas las propuestas que ha habido.
Es muy interesante lo que has introducido. Nosotros ya lo sabíamos, que ya estás trabajando en Grupo Antolín. Y ya conoces a Villacampa, por supuesto tienes que estar súper orgulloso de esas palabras y como muy bien has dicho, Javier Villacampa, luego además en el trato personal, a pesar de ser el responsable de un montón de ingenieros, es una persona súper campechana, súper cercana y yo creo que vas a poder aprender un montón de él y de todo su equipo. Pero a mí tengo una duda con respecto a lo que has presentado. ¿Cómo realmente has tenido que presentar estos diseños? ¿Se presentan dibujados en CATIA? ¿Se presentan a mano alzada? ¿Cómo realmente se hace esa presentación?
Pues muy, muy buena pregunta. A ver... Yo en el dossier que entregué, o sea, Grupo Antolín pedía varias cosas. Por un lado pedía lo que era la presentación tal cual, luego también pedía documentos en 3D y pedía imágenes de alta resolución. Entonces, yo al final, desde que estuve estudiando en Suecia y ya luego en el máster de la Politécnica de Valencia, mi forma de trabajar es la siguiente. Primero realizo sketches de ideación, es decir, bueno, pues intento plasmar a mano las ideas y las diferentes propuestas. Una vez que decido esa dirección final, pues ya es cuando me lanzo a realizar Photoshops para darle pues unos toques más realistas y ahí ya ver claramente las proporciones y las formas y ahí lanzarme a modelar en Alias. Entonces, básicamente, yo en mi presentación lo que se podía ver era, por un lado, ese camino inicial, esas propuestas a mano alzada de cada una de las partes. Posteriormente, Photoshops, imágenes pues de alta resolución y viendo esas proporciones, pero todavía con un estilo muy artístico. Y luego ya elementos más bueno, pues más trabajados y modelados en 3D, pero también siempre dándole un toque más bueno, pues de dibujo, ¿no? Porque a mí al final en mis diseños me gusta que quede lo más artístico posible. Lo que pasa es que sí que es cierto que Grupo Antolín también pedía bueno, pues un dossier en el que se explicase los diferentes materiales y también qué texturas o el origen de estas de las diferentes partes, ¿no? El origen material de las diferentes partes. Entonces también realicé despieces. Y por último, para tratar de explicar el proyecto en su conjunto, realicé un vídeo en el que bueno, pues se ve funcionando el interior, ¿no? Cómo se mueven cada una de las partes. Y bueno, pues se puede observar en pleno funcionamiento. De esa manera creo que es la mejor forma de explicar cuáles sean mis ideas y el diseño en su conjunto. Porque al final puedes poner unas imágenes o unos dibujos, pero si no lo ves cómo funciona, es complicado imaginárselo.
Solo con oírte hablar se nota que te apasiona lo que has hecho y que incluso según ibas haciendo el propio diseño te ibas viniendo arriba. Creo que fue así, por la pasión que desprendes al contarlo. Pero las bases del concurso, ¿te cortaron las alas en algún momento? ¿Se te quedó algo que por las bases no pudiste trazar, pero soñabas con ello y realmente te gustaría haberlo dejado expresado en ese diseño?
Pues diría que cortarme las alas, o sea, evidentemente, a mí, por ejemplo, me gustan mucho pues los techos de cristal, ¿no? Entonces, una de las cosas que venía claramente reflejada en las bases era que el techo tenía que ser sólido. O sea, no podías poner ninguna superficie acristalada y no podía haber un agujero ahí, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, en el tema del techo, ahí sí que noté que dije, uff, a mí me habría gustado usar un techo solar o por lo menos ver, bueno, pues tal cual el cielo, por ejemplo. Pero también diré que esas el coartarte o el ponerte ciertas limitaciones también te hace darle más vueltas a las cosas y repensarlo todo y bueno, pues tratar de darle una visión distinta, ¿no? Entonces, para mí casi esas limitaciones al final se han ido acabando convirtiendo en oportunidades.
¿Y podrías definirnos el diseño en una frase o en una palabra? Porque hemos hablado mucho del proceso, pero no nos has contado exactamente cómo es por dentro ese coche del futuro que tienes en la cabeza y que ahora ya está en un papelito o en muchos papelitos y muchos archivos en Grupo Antolín.
Pues yo diría que es un coche acogedor. Esa es la palabra que yo creo que mejor define. ¿Por qué? Pues porque al final lo que yo cuando diseñé y cuando concebí este coche lo quise centrar en los usuarios. Quise que las personas se convirtieran en el centro del diseño. Y de ahí que, bueno, pues cuando comencé a pensar qué es lo que podría introducir, realicé un cuestionario a amigos y amigos de amigos, familiares, preguntándoles qué es lo que les gustaría tener en el coche del futuro y qué es lo que no les gusta de su coche actual. Entonces, recogiendo todas esas ideas y centrándome en los requerimientos de las personas, de los usuarios, pues es con lo que comencé a plantear, ¿no? Esos fueron los pilares en los que basé el diseño. Teniendo en cuenta todo ello, es con lo que fui construyendo un espacio y un habitáculo en el que realmente te sientas como prácticamente como en casa, ¿no? Que estés como en un salón y que cuando estés en modo autónomo, pues tengas la sensación efectivamente de estar en un lugar acogedor y prácticamente sentado como en una butaca e incluso, pues, ¿por qué no?, rodeado de libros o rodeado de aquello que más te guste y pudiendo presenciar presentaciones, ver películas y disfrutar de los tuyos, ¿no? Disfrutar de la compañía del resto de ocupantes.
Una pregunta muy, muy concreta de ese interior. Vamos a imaginarnos que el que tiene ese coche es oyente de Auto FM desde que empezamos hace muchísimos años. Y fíjate, dentro de 20, pues la de años que llevaremos hablando de coches. Entonces, aunque tenga la posibilidad de llevarle como coche autónomo, va a ir conduciendo.
Sí.
Tú has diseñado botoncitos o pantallitas, porque en Auto FM tenemos una guerra abierta total contra no todas las pantallitas, pero contra ciertas funciones que se han trasladado a la pantalla.
Al menos que a nivel de climatización sea una entrada de ruleta rápida para poder, al menos que el conductor vaya con la temperatura adecuada enseguida a golpe de mano y sin tener que pasar por un menú de una pantalla a nivel de seguridad.
Pues estoy muy de acuerdo y de hecho una de las cuestiones que yo planteaba cuando hice el cuestionario era pues las pantallas, por ejemplo, de la consola central. ¿Sí? ¿Para quién tenían que ir dirigidas? ¿Hacia el conductor o hacia el resto de pasajeros? Y la respuesta fue unánime, ¿no? Y fue un poco en línea de lo que vosotros comentáis. El tratar de que si el puesto de conducción tiene que estar centrado en el conductor. Y al final, pues tiene que tener no pocas distracciones y que las cosas que pueda y quiera manejar ese conductor, pues lo pueda hacer él solo y lo pueda hacer sin tener que andar apartando la vista. Uh-huh. Entonces... Pues bueno, lo que yo dirigí, por un lado, sí que tengo una pantalla en lo que sería el equivalente al panel de mandos, ¿no?
Sí.
Donde ahí pues podemos ver desde el asistente de conducción de salida de carril o la velocidad a la que vamos, y luego en el propio volante tenemos los mandos fundamentales, ¿no? Lo que pasa es que lo que también he recogido es la inteligencia artificial, es decir, el tratar de estar monitorizados, que estemos conduciendo y que, por ejemplo, si nos está dando el sol en la cara, ese asistente virtual sea capaz de verlo, ¿no? De ver que estamos molestos y que nos está dando la luz en los ojos y, por lo tanto, no conducimos confortablemente y, de ese modo, pues el coche, él solo, pues sea el que despliegue o tinte las lunas, ¿no? Para poder conducir mejor.
También es un detalle interesante y que va a redundar en la seguridad, obviamente, de los ocupantes. Oye, te quería hacer también referencia, Álvaro, a unas palabras de Jesús Pascual, que es el consejero delegado de Grupo Antolín, en el que hablaba de este concurso que tú has ganado, del Design Challenge, hablando de que forma parte, ¿no?, de la apuesta por la innovación del Grupo Antolín como parte de su estrategia de I+D+I. Además, habla que el Grupo Antolín lo que quiere es liderar la transformación de la industria y desarrollar un interior, como tú nos estás contando, Álvaro, más avanzado, más tecnológico y más sostenible, además que ofrezca al usuario, como tú nos hablabas y nos hacías referencia al salón de una casa, que ofrezca al usuario una experiencia de viaje, pues eso, única. Además habla Jesús Pascual de que su innovación, la del Grupo Antolín, se está centrando en el desarrollo de soluciones de última generación que integren de una manera óptima y eficiente nuevas tecnologías, iluminación, superficies decorativas, electrónica. ¿Crees que realmente con estas declaraciones de Jesús Pascual el Grupo Antolín tiene una apuesta real por el I+D?
Hombre, yo sinceramente creo que la apuesta es total y más aún teniendo en cuenta este concurso, ¿no? Un concurso en el que se propone que los estudiantes digan, ¿no? cómo ven ellos el futuro del automóvil y el futuro del interior, pues yo creo que eso es una clara indicación de las intenciones que tiene Grupo Antolín. Además, ahora que estoy dentro, sin duda alguna, bueno, pues veo cuáles son las líneas de trabajo, el poder que tiene innovación, que es un departamento cada vez mayor, y esto, sinceramente, pues es un orgullo, ¿no? Que una empresa burgalesa, que una empresa española apueste por la innovación, que al final yo creo que innovación es la única salida que tienen las empresas actuales y los países en general, pues creo que es muy prometedor y como digo, un orgullo, ¿no?, que haya empresas españolas que hagan esta apuesta, porque es el futuro y porque la industria al final, con innovaciones, con lo que consigue crear valor, y es una cadena que al final pues cada vez es mayor y puede, es el camino al futuro, ¿no?, el camino a conseguir cosas mejores.
Tú que vienes de Burgos, todo el mundo en Burgos sabe quién es Grupo Antolín, pero ¿eras realmente consciente de la dimensión, de lo grande y lo potente que era Grupo Antolín antes de presentarte al proyecto?
Hombre, a ver, evidentemente en Burgos, como dices, todo el mundo lo conoce y porque es una empresa pues que emplea a miles de trabajadores. Yo lo conocía, pero más que nada por viajes. O sea, yo, como he dicho, yo he vivido toda mi vida en Madrid, entonces yo no lo conocía tan de cerca, porque yo sabía que era una empresa que se dedicaba al mundo del automóvil, pero no sabía su tamaño ni tampoco, bueno, pues que emplease a tanta gente y que estuviese presente en tantos vehículos, todos los vehículos que se fabrican prácticamente. Pero bueno, evidentemente, cuando ya me puse a investigar y ver qué es lo que, bueno, pues las bases y en qué consistía todo, pues ahí es cuando me di cuenta del poder, ¿no? Y del tamaño que tiene una empresa como Grupo Antolín.
Si no te hubieras presentado a este concurso, porque tengo claro que si en el momento que te presentas es que tienes claro que aspiras a ganar, pero si no hubiera existido este concurso, este concepto de innovación abierta que todas las empresas dicen que lo hacen, pero en realidad lo hacen solo las que lo demuestran, como es el caso de Grupo Antolín, ¿qué habrías hecho para llamar la atención de esas grandes empresas de automoción para que te hubieran fichado?
Pues la verdad es que el camino, se tenía muy claro que si no me presentaba a este concurso sí que tenía que diseñar un interior completo, porque al final ser diseñador de exteriores es muy bonito, ¿no? Y es el sueño de todos, sobre todo cuando después, bueno, cuando eres pequeño y dices, ¡buah! Ojalá, a mí lo que me gustaría es diseñar el exterior de tal coche o de tal otro. Pero realmente cuando estás diseñando interiores te das cuenta que estás diseñando cosas muy útiles y cosas que realmente, bueno, pues tienen una explicación más allá de la pasión, ¿no? Más allá de simplemente ese sentimiento o esa sensación de considerar algo bonito o feo. Es algo que ya tratas temas como la ergonomía, como la utilidad, el tratar de, pues bueno, de dar comodidad y de centrarse en los ocupantes. Entonces, yo lo que prácticamente es lo que he hecho. Creo que al final el futuro del mundo de los transportes y del mundo del diseño de transportes como tal va enfocado un poco a los interiores, porque van a jugar un papel muy muy importante con la era del coche autónomo, porque el coche autónomo, la tecnología, sinceramente creo que está prácticamente aquí y en las ciudades va a ser una realidad en breve. Y en cuanto al transporte de masas, el transporte en general, pues también creo que va a ser muy útil. Pues, por ejemplo, el transporte del diseño de trenes o de incluso nuevos vehículos para transportar a mucha gente.
Cuando tú diseñas, al menos en la primera etapa académica, ¿tienes claro cuál es el proceso para llevarlo a la producción? ¿O hasta que no se consigue una cierta maduración como diseñador, primero se diseña y luego ya vendrán otros a ver cómo se puede fabricar esto?
Pues sinceramente yo creo que va más dirigida a lo segundo, ¿no? Cuando al final yo sí que gracias también a mi pasado como ingeniero, ¿no? Y a los estudios de ingeniería industrial, pues es algo que he tenido en cuenta y de lo que he sido consciente todo el rato. Pero en el mundo del diseño siempre, pues bueno, al final el papel lo sostiene todo, ¿no? Eso es lo que decimos. Tú puedes diseñar a lo mejor algo que resulta muy futurista, pero que lo ve un ingeniero o alguien que tiene que producirlo y dice, uff, eso es inviable. Entonces, pero eso también es bueno, ¿no? Porque no hay que cortar las alas y hay que siempre tratar de salir de la caja, ¿no? De tener ese pensamiento de think out of the box y llevarlo al extremo, ¿no? Pero sí que creo que en el mundo del diseño, desde la perspectiva como diseñador, tú lo que quieres es hacer cosas que resuelvan problemas, diseñar un vehículo o un transporte para resolver problemas y para acercarlo al usuario, pero también quieres que estéticamente sea bonito, ¿no? Luego de la etapa ya más técnica, pues bueno, piensas que ya se ocuparán otros, ¿no? Cuando estás, entonces esa sí que esa perspectiva es la que yo tenía, aunque sí que era consciente de que las cosas también había que pensarlas y que pulirlas, ¿no? Hacer cosas que al final pues sean producibles y realizables.
Y fíjate ahora, que tengo la intuición de que esa formación tuya previa como ingeniero hizo que esa memoria descriptiva fuera tuviera una especial diferenciación con respecto a otros concursantes, y tengo la intuición de que eso en Grupo Antolín les gustó mucho, solo como intuición, ¿eh?
Puede ser, o sea, porque es algo además que yo creo que es a valorar y que yo he intentado también sacar partido, ¿no? El, al final, tener conocimientos técnicos creo que es importante y que es un plus. El poder saber y poder desarrollar ideas que sean más locas, ¿no? Y disruptivas, pero siempre teniendo en cuenta que al final pues lo que estamos intentando son realizar coches, ¿no? Fabricar coches y que se puedan el día de mañana llevar a cabo.
Álvaro, ¿y ese diseño que te ha hecho ganador de este prestigioso concurso e incluso entrar en Grupo Antolín, ¿no? A desarrollar tu actividad, ¿lo podemos ver en algún sitio? ¿Lo podemos está presentado? ¿Es una cosa que está en el Grupo Antolín solo para ir futuros diseños, o lo podemos conocer?
Pues Grupo Antolín, desde que se pusieron en contacto conmigo para comunicarme que había resultado ganador, me dejó muy claro que tenían la intención de llevar a cabo, si no el diseño completo, sí por lo menos alguna de las partes. Y de hecho, pues algunos de los proyectos con los que yo estoy trabajando actualmente van en esa línea, en tratar de hacer alguna de las partes, prototiparla e incluso, ver la factibilidad, ¿no? Entonces, Grupo Antolín lo que sí que ha desvelado es la imagen de portada, esa es la imagen pública, pero luego todo lo que es el vídeo y los entresijos del proyecto pues son confidenciales, porque como digo, al final la idea es llevarlos a cabo y tratar incluso de prototiparlos.
O sea que, José, en el futuro a lo mejor en AutoFM vamos a hacer la prueba de algún coche y vamos a ir sentados en un diseño de ese joven de origen burgalés que entrevistamos hace un tiempo.
No me cabe la menor duda. No solo te digo eso, sino que seguramente dentro de 15 años estará él también en el podcast comentando cómo su diseño ya es una realidad en este modelo de este fabricante, en aquel otro modelo de aquel otro fabricante, y mirad al techo. Bueno, pues eso también salió del proyecto de Álvaro. Yo estoy completamente seguro, y de hecho él recordará esta entrevista dentro de muchos años con nostalgia, porque ya fuimos capaces de predecir eso.
Oye, Álvaro, y ya para ir cerrando, que sabemos que acabas de salir de trabajar y estás con nosotros haciéndonos esta entrevista, de los coches que hay ahora en el mercado, ¿qué línea de diseño es la que estamos hablando de interiores, como todos sabéis? ¿Qué línea de diseño interior es la que más te gusta o la que más te ha llamado la atención de los últimos tiempos?
Pues sin duda alguna me iré hacia diseño escandinavo. Voy a apostar por Polestar y por Volvo. O sea, creo que sus diseños, su apuesta es real por una electrificación 100% y por la sostenibilidad y por ese futuro, ¿no? Al final, un poco como decía Polestar, el futuro de los coches y el futuro del lujo, ¿no? El futuro de los coches de gama alta no va tanto por la madera o por el cuero, sino va más por una mentalidad de que de las personas ya estamos concienciadas de que necesitamos hacer del mundo mejor, ¿no? Ir hacia materiales sostenibles, materiales más ligeros, reciclables, etcétera. Entonces, creo que ese es el camino.
Oye, y algunas informaciones que salen a veces que nos que hay, incluso hoy veía cierta polémica en Twitter, cuando nos hablan de interiores veganos. ¿Qué se refieren a que son materiales que son completamente sintéticos o que es un interior vegano? Que hay marcas que lo explican de una manera, marcas que nos lo dicen pero no nos explican más, gente que se queja, gente que no le gusta, gente que le gusta, que es un interior vegano, si tú sabes contárnoslo, Álvaro.
Pues estoy de acuerdo, porque además sí que soy consciente de que hay cierta controversia y que incluso lo hemos hablado últimamente. Yo diría que vegano es todo aquello que al final no tiene nada que ver con los animales, ¿no? Que no hay ningún proceso que haya utilizado nada animal. Ni nada de eso, ¿no? Entonces, pero evidentemente también ahí hablamos de unos materiales que son reciclables y que son 100% sostenibles. Entonces, ahí esa es la gran diferenciación, es decir, el no usar poliuretanos, no usar a lo mejor materiales vírgenes en cuanto a metales, etcétera, porque la cantidad de materiales, no nos hacemos una idea de todo lo que se puede reciclar a nivel de metales, a nivel incluso vegetal, lanas, etcétera, ¿no? O sea, se puede llegar a hacer un interior completo únicamente con materiales reciclados.
La verdad es que me ha gustado mucho que nos diga exactamente que le gusta el interior de Polestar, porque yo creo, Fernando, que tenemos que publicar dentro de muy poco un episodio especial de seguridad hablando de Polestar, porque ha pasado por Euroncap en 2021 con muy buena nota. Y ya antes de terminar, no me puedo aguantar sin preguntar si los diseñadores de interiores piensan en la seguridad pasiva o eso también se lo dejan al siguiente departamento.
Sí que se piensa y sí que pensamos en la seguridad pasiva, porque de hecho yo cuando estuve diseñando el Antolín Vivar para el concurso del Grupo Antolín, lo tuve en cuenta. El tema de colisiones, ¿no? Por ejemplo, el tener el poder despegar una mesa o tener ciertos elementos, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. En accidentes, pues por lo que puede conllevar, ¿no? Entonces, sí que es algo que se tiene en cuenta. Evidentemente, somos la primera línea y luego las líneas siguientes pues son las que van a tener ya más la normativa en su mano, en su poder. Pero sí, sin duda alguna, creo que lo tenemos en cuenta porque si no puedes diseñar algo que es fantasía, pero realmente te lo echan para atrás a la primera de cambio si es por temas de normativa.
Efectivamente.
Y si dejamos a un lado ya los interiores, ¿tú qué eres más? ¿De coche eléctrico o un poquito petrolhead?
No, yo soy de coche eléctrico, sin duda.
Es ya de una generación que has vivido el coche eléctrico, ¿verdad? Como algo del presente y no del futuro, que los que venimos ya conduciendo coches de combustión desde hace más de 30 años, pues claro, tenemos que tener ese proceso de adaptación. Pero lo que está claro, que seas de uno o de otro, ¿verdad, Álvaro? El futuro es eléctrico y eso está clarísimo.
Sí, a lo mejor pues se está hablando del hidrógeno, pero está claro que va a ir por ahí. Sí que creo que va a seguir habiendo coches de combustión, porque sí que tienen esa sensación, ¿no? Tener ese poder y esa fuerza en las manos, pero al final creo que se va a acabar imponiendo efectivamente una línea eléctrica.
Bueno, pues Álvaro, un placer que nos hayas acompañado y un placer también que sientas esa pasión por el diseño de coches y prométenos que nunca te vas a dedicar a la radio porque tienes un vozarrón que suena genial en radio y nos vas a dejar a todos en el paro, dicho sea de paso.
Muchas gracias de verdad a vosotros, Fernando y José, porque es un placer participar en Auto FM y además, pues sinceramente, lo he disfrutado realmente todas vuestras preguntas.
Pues José, también gracias a ti por poner el foco en Álvaro Sanz Lázaro, el ganador de este Design Challenge del grupo Antolín. Y además, Álvaro, que sepas que va a ser un podcast muy útil porque tenemos muchísimos oyentes jóvenes que están que les gusta el diseño, nos llegan un montón de mails donde nos nos dan su opinión sobre los diseños que van saliendo, nos dicen que es mejorable, que es no, que les gusta, que no. Entonces sé que va a ser muy útil para muchos de nuestros oyentes. Así que Álvaro Sanz, muchas gracias, y José Lagunar, muchas gracias a ti también, como te digo, por haber rescatado esta historia tan tan interesante y que están haciendo, y que yo creo que a lo mejor lo tendremos en futuros programas.
A mí no me cabe la menor duda. Sabes que siempre me gusta poner en valor todo lo que es Made in Spain, y sobre todo si es Made in Castilla y León, ya ni te cuento. Pero para mí ha sido un verdadero placer que Álvaro accediera a esta entrevista, y espero tenerle más adelante en el podcast comentando más cosas del mundo de la automoción, de esos interiores, de ese diseño, y por supuesto le emplazo dentro de 10 o 15 años a que nos cuente cómo va a ser esa sensación de que salga al mercado el primer coche que el interior esté diseñado 100% por Álvaro y su equipo.
Bueno, pues dicho queda. Y muchas gracias también, como no, a vosotros, a nuestros oyentes, que sin vosotros pues esto no tendría ningún sentido. Esto es un punto y seguido. ¿Por qué? Porque seguimos en autofm.es, en redes sociales, en @autofmradio, en YouTube, en el canal de AutoFM, y cualquier duda, consulta, sugerencia, lo que necesitéis, en info@autofm.es.
Lubricantes Total te ha ofrecido AutoFM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
Cuando se instala una silla de coche para niños con ISOFIT, se ocupa parte de la plaza central hasta hacerla inutilizable. El anclaje Drive Move permite desplazar el ISOFIT y recuperar ese espacio perdido para poder instalar una tercera silla o que un adulto viaje de forma cómoda y segura.